Bienvenida y bienvenido. Nueva edición, iba a decir otra cosa, nuevo programa, nuevo encuentro de Radio FAPA. Somos Escuela. Vamos a saludar a nuestra compañera Asun, que no está hoy con nosotros por horario laboral, pero que volverá. Y aprovechamos para decir que Radio FAPA Somos Escuela, en su producción, hoy tiene ese horario de 19 a 20 horas, el día que se produce y emite en directo, pero que a partir de la próxima semana vamos a cambiar de horario. Vamos a empezar a las 20 horas, a las 8 de la tarde, para aquellos que nos sigan en directo y quieran participar en el programa, llamando al 91-381-3370. Bueno, os decía que saludo a Asun, que no está, pero sí que nos ha dejado a dos buenos amigos ya, que están con nosotros. Vamos a presentaros, en primer lugar, bueno, ya conocéis a Maite Núñez del AMPA del IES Rosa Chacel. Hola, Maite.
Buenas tardes.
Yo esperaba que vinieras acompañada por una futura periodista que estuvo ejerciendo ya aquí hace no mucho tiempo.
Otro día traigo a mi hija.
Vale. Bueno, pero vienes con un amigo. ¿Puedes presentar a Onofre?
Es nuestro amigo Onofre Menéndez, que tiene una voz espléndida y viene a acompañarnos.
Y además que ha recorrido toda esta ciudad de Madrid desde Leganés. Bienvenido a este espacio de las APAs. ¿Y tú de qué APA eres?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien hallado siempre, gracias. Yo estoy en el Manuel Vázquez Montalbán, que es un CEIB de Leganés, y es allí donde tengo escolarizados a mis pequeños.
Bueno, pues nada, estáis aquí y os toca trabajar, así que vamos a empezar con la sección habitual de informaciones y convocatorias. Y vais a ser... Iba a decir vosotras, no, es que es difícil hacer un dual, no existe el dual en español. Vamos a usar, tú y tú.
Perfecto.
Tú y tú vais a hacer esta información. Esta podría ser la sintonía.
Semana del 3 al 17 de noviembre, dos semanas en una. Miércoles día 5, nota de prensa de Comisiones Obreras, Enseñanza de Madrid. Comisiones Obreras insiste en la denuncia sobre la continuidad con los retrasos reiterados en el pago a las entidades que gestionan las escuelas infantiles de gestión indirecta.
Comisiones Obreras, ante el pago de las mensualidades de mayo y junio, efectuado por parte de la Consejería de Educación a algunas de las entidades que gestionan las escuelas infantiles de gestión indirecta, el pasado 31 de octubre ha vuelto a solicitar que pongan al día los tres meses que siguen adeudando a ciertas entidades.
Jueves 6, curso de mediación de la CEAPA.
Está abierta la inscripción para el curso de formación que CEAPA va a realizar sobre mediación escolar. El curso tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre, sábado, con una duración de 8 horas en la sede CEAPA Puerta del Sol, número 4, sexta planta. Este curso está dentro del programa de formación de cursos viajeros de CEAPA. El horario del curso es de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 horas. La formación estará impartida por Luis García Campos.
Comunicación del AMPA del Colegio Público Isabel la Católica.
El próximo día 24, los padres y madres del Colegio Isabel la Católica deben elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. Desde el AMPA queremos animaros a que presentéis vuestras candidaturas, ya que acudáis a votar el 24 de noviembre a las 4 de la tarde. Podéis votar con antelación en secretaría, donde tendrán las papeletas, solo que tenéis que introducirlas en la urna en un sobre con fotocopia de vuestro DNI.
Nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Comisiones Obreras denuncia la videovigilancia, la grabación de conversaciones y el control con huella dactilar al profesorado.
Efectivamente, continúa Comisiones Obreras, denuncia que esto es un intento más de intimidar al profesorado, llegando a pedirles el acceso con huella dactilar y posibilitando que se grabe no solo la imagen, sino también conversaciones a través de mecanismos de vigilancia. Se trata, según Comisiones Obreras, de medidas vejatorias y desproporcionadas, que además tienen un coste económico que debería dedicarse a las necesidades graves del sistema educativo que se han generado con los drásticos recortes de los últimos cursos.
Lunes 10. Nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Ríos considera que la movilización del CEI Parcipreste de Ita debe continuar poniendo en marcha las nuevas actuaciones que ha acordado su comunidad educativa en las diferentes reuniones y asambleas de la semana pasada.
El lunes 10 también tenemos la convocatoria de la FAPA, la primera huelga educativa de apertura de centros.
Así es, la FAPA convoca a realizar la primera huelga educativa de apertura de centros el viernes 28 de noviembre. Es un día no lectivo para el sector educativo, aunque sí laborable para el resto, en el que los centros educativos se supone estarán cerrados, pero que madres y padres pretenden abrirlos con actividades educativas no curriculares en las que se impliquen las familias y el resto de la comunidad educativa, demostrando a los gobernantes que mientras que ellos quieren dejar sin educación a nuestros hijos e hijas, nosotros la defenderemos abriendo los centros completamente a la ciudadanía.
Martes 11, campaña de la CANAE. Vota a tu superconsejero. Además de preparar carteles, esta confederación de estudiantes pide difusión y participación en las elecciones a los consejos escolares de los centros.
Con motivo de las elecciones al Consejo Escolar de Centros Educativos, las cuales van a tener lugar en las próximas semanas, en la mayor parte de las comunidades autónomas, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, ha desarrollado la siguiente campaña para fomentar el voto responsable entre los y las estudiantes.
Miércoles 12, nota de prensa de CEAPA. Representantes de la Plataforma Estatal por la Educación Pública se presentan en el registro del Ministerio de Educación las casi 1.800.000 de papeletas recogidas en la consulta ciudadana por la educación. 1,8 millones.
Hace un año se celebró la consulta ciudadana por la educación organizada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, con casi 1,8 millones de personas que respondieron a las dos preguntas que se formulaban en la consulta. Los resultados fueron incuestionables. De forma casi unánime, las personas que participaron rechazaron la LOMCE y los recortes en educación. El 14 de noviembre del año pasado, el resultado fue entregado por registro en el Palacio de la Moncloa. Un año después, el presidente del Gobierno de Estado sigue sin decir nada sobre el asunto.
Conclusiones de la Asamblea Marea Verde del 6 de noviembre. Hay movilizaciones.
Sí, porque la semana del 17 al 20, semana de luchas por la educación pública promovida desde distintos sectores de universidad, estudiantes, PAS, PDI. Por otro lado, el 20 de noviembre hay manifestación convocada por Asamblea Marea Verde a las 18 horas desde Neptuno al Ministerio de Educación. El mismo 20 de noviembre tenemos convocatoria de paros o posibilidad de huelga por parte de FREM y Comisiones Obreras. El 20 de noviembre igualmente tenemos posibilidad de convocatoria de huelga por parte de distintos movimientos estudiantiles.
Jueves 13, nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza Madrid. Comisiones Obreras denuncia la desregularización en la contratación del personal interino en educación.
Y es que ante la convocatoria de un proceso de configuración de bolsa de trabajo en varias especialidades, Comisiones Obreras acusa a la Consejería de Educación de improvisación en la gestión y previsión del personal. Además, Comisiones Obreras señala que con estas convocatorias extraordinarias se está desregularizando la contratación y exige a la Consejería que cumpla con los principios de acceso a la función pública.
Comunicado de la FAPA. Premio al proyecto Tablets en el Aula.
Y esto es que uno de los proyectos que se van a presentar en el 11 Encuentro de Experiencias organizado por la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, el proyecto sobre las tablets en el aula, se le ha concedido el Premio Nacional de Educación 2014 vinculado al uso de tecnologías aplicadas a educación. Este proyecto ha sido realizado por Sara y Marta Reina, docentes de Educación Infantil y Primaria del Colegio Antonio Machado de Collado Villalba.
Domingo 16. D más Educación, Portal de Educación de la Comunidad de Madrid. Carabanchel contará con 225 nuevas plazas educativas públicas de primaria.
Dice que el distrito de Carabanchel incrementará su oferta educativa en el curso 2014-2015 con 225 plazas de educación primaria en el Colegio Público Maestro Padilla. Las obras de ampliación que se están llevando a cabo han supuesto una inversión de 2 millones de euros que van a permitir la construcción de 15 aulas, 9 de ellas de primaria. Además, contará con nuevas aulas de informática y música, biblioteca y pabellón polideportivo.
Bueno, excelente, muchísimas gracias, estoy encantado. Yo creo que vamos a empezar a hablar de contratos y de,
¿otras y cuestiones?
De colaboraciones, ¿no? Estaba llamando ahora mismo a Arancha Ventura, no hemos podido contactar. Me ha llegado en este hace unos minutos un calendario de acciones de Marea Verde en el que se confirma que el 17 al 20 es la semana de lucha estudiantil, semana de los estudiantes. Hay el 17 también, hoy, día de esta producción, reunión de la Asamblea de la Educación Pública en Rivas para preparar la manifestación del día 22 de noviembre, y también Asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que está teniendo lugar en este momento en la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas. El martes, la filosofía, una escuela de libertad, a las 19 horas en el Ateneo. Supongo que es en el Ateneo de Madrid, me llega así la información. Este, el día de la camiseta, miércoles 19, hay educación y municipalismo en la calle San Antonio 2 de Móstoles, organizado por Cidespu. Y otra convocatoria también para este mismo día, 19 de noviembre, concentración por la apertura de los comedores escolares en vacaciones, en la plaza del Ayuntamiento de Alcorcón. Está cargada esta agenda, como veis, pero bueno, vamos a ir hacia lo que ya antes anunciaban nuestros compañeros, manifestación de Marea Verde a las 18 horas de Neptuno hasta el Ministerio de Educación. Ese mismo día, jornada de lucha por la educación pública, paro de 2 horas y manifestación, por tanto ya está confirmado. Y el colectivo de estudiantes en movimiento convoca huelga estudiantil en universidades. Per institutos llama a la manifestación punto de encuentro a las 17:15 en la Cuesta de Moyano. Vamos ya al sábado 22, manifestación en Rivas a las 12 horas, avenida Covíbar, Escuela Infantil Platero, Colegio de Educación Infantil y Primaria El Olivar, en la avenida Miguel Hernández, Plaza de la Constitución y Ayuntamiento. Una convocatoria para el municipio de Rivas. Y ese mismo día 22, manifestación para defender los servicios públicos a las 12 horas desde Plaza de los Cabezones hasta Plaza de España de Leganés. Y zona que conoces, ¿no?
Ahí es donde estamos, efectivamente.
Muy bien, pues bueno, hay siguientes convocatorias para que vayáis teniéndolo en cuenta para el día 24, Asamblea General por la Educación Pública en Rivas. El día 28 será la primera huelga educativa que ya habíais anunciado de apertura de centros, organizada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos, las marchas de la dignidad el día 29 de noviembre y el día 2 de diciembre la tercera reunión para preparar las segundas jornadas, la educación que queremos, a las 19 horas en la Escuela Popular La Prospe. música maestro, pues nos hemos encontrado con una semana que nos motiva doblemente. Por un lado, el día 17, que es el Día Internacional Mundial, en este momento me he quedado en blanco, del estudiante. Parece que tiene que ver con, bueno, pues una situación que en 1939, un día como hoy, el 17 de noviembre de 1939, pues fueron asesinados y maltratados estudiantes por las tropas nazis en Praga. Esto no terminó ahí, hubo también, según nos llega, y estoy buscando ahora mismo la nota de prensa de la CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, donde relata todo lo que ha ocurrido, es decir, en 1939 ocurrió esto en Praga, en 1973 en Atenas los manifestantes, estudiantes que se manifestaban contra el régimen militar también fueron agredidos y no veo ahora mismo si hubo un asesinato o no. No, esto fue en el 39. Con la misma fecha, en 1989, en Checoslovaquia volvió a haber también manifestaciones de estudiantes que fueron reprimidas con excesiva dureza, y ese es el motivo por el que el día 17 de noviembre fue elegido como Día Internacional. Ahora sí que puedo confirmarlo, porque existe el Día Mundial, el Día Universal y el Día Internacional del Estudiante. En esta nota de prensa que ha publicado hoy 17 de noviembre CEAPA, han sido FAES y CANAE los colectivos de estudiantes que firman conjuntamente con la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y de Padres esto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué ocurre con el Día Universal del Niño? Que en 1954 la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó la institución de este día, entre otras razones, pues para conseguir que los estados promuevan el bienestar de los menores. No voy a seguir hablando, que ya llevo mucho tiempo, ¿no? Y está buscando canciones, y hay una que se llama Canción de los Derechos del Niño, y me ha parecido simpática, y vamos a escucharla en tanto nos preparamos para las siguientes secciones. ¿Qué os parece?
Fenomenal.
Claro. Muy bien.
Verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión.
Da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas. Si vives en el campo o en la gran ciudad,
nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables.
Derecho a la educación,
derecho a la salud, a la protección,
derecho a opinar y a participar. Unos y otros con libertad.
Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables.
Que más llena en la sociedad en la que vivimos.
Pues hemos llegado al Toma la Palabra, ese espacio para escuchar las voces que a veces escuchan, otras veces nunca suelen aparecer, y que para eso están las radios comunitarias, para que lleguen a todo el mundo y cualquier persona, esté o no más o menos cerca de la educación, pueda hablar de ella. Hoy en Toma la Palabra tenemos a una fundación, pues la Fundación Atenea. Y bueno, ya os presento directamente a Irene González, que es la persona que ha llegado, pues como, bueno, expedicionaria hasta este sótano donde están los estudios de Radio Enlace, desde los que se produce este programa. Bienvenida, Irene, y gracias, gracias por haber acudido a esta llamada.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, pues tenemos una fundación que yo solo conocía anteriormente por un cartel en la boca de metro de mi barrio, de Manoteras.
Es curioso, sí. La verdad es que Fundación Atenea lleva cerca de 30 años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad. Empezó trabajando de manera investigadora desde los años 80 con la epidemia de la heroína, y se ha ido reconvirtiendo en una fundación generalista que trabaja fundamentalmente para mejorar la calidad de la vida de las personas que están en una situación de riesgo de exclusión, en una situación de vulnerabilidad, y bueno, pues estamos también a nivel nacional en diferentes comunidades autónomas. Tenemos presencia en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, por supuesto, también en Cataluña y en Extremadura.
Bueno, pues tengo que pedir disculpas por mi ignorancia tremenda, porque una organización de este con esta finalidad, con 30 años de experiencia, pues bueno, a veces es necesaria una gran campaña de difusión, ¿no? Pues,
sí, a veces el trabajo que realizamos es más trabajo de campo, trabajo a diario, ¿no? No estamos en demasiados medios, ¿no? Nuestro trabajo es ir poco a poco con la gente que realmente lo necesita.
¿Tú crees que después de haber escuchado esta canción un poco así que he sacado de YouTube, ¿se conocen los derechos de los niños y de la infancia?
Yo creo que en la época en la que vivimos damos por hecho muchas cosas, pero en realidad desconocemos cuál es la esencia, sobre todo a nivel de derechos. Desconocemos en muchas ocasiones aquellas cosas que son realmente importantes y realmente lo que deberíamos tener, ¿no? Esos derechos que deberíamos conocer perfectamente, pues a veces se desconocen. Yo creo que faltaría un poco más de impulso, ¿no?, en ese sentido.
Y bueno, esto es práctica que debiera empezar desde los colegios. No sé si con la nueva LOMCE esto va a tener muchas posibilidades, porque a veces se habla de que los niños abusan de sus derechos. Sin embargo, pues bien, ese presuponer yo creo que es uno de los problemas. Pero bueno, vamos a conocer bien la labor de la Fundación Atenea. Tengo un amigo que cuando le dije, pues es la Fundación Atenea, dice, ¿cómo me gusta esa palabra, Atenea, la sabiduría? ¿Ese es el motivo que hay detrás de ese nombre?
Sí, bueno, como os decía, el principio de la Fundación parte de una asociación que se dedicaba a la investigación, ¿no? A la investigación en torno a la temática de las drogodependencias y fundamentalmente a la situación de las personas que consumían heroína. Con lo cual, la Fundación Atenea parte de ese momento de investigación, de conocimiento, con lo cual la idea era reflejar, ¿no?, continuar el trabajo a partir de ese esfuerzo, a partir de ese conocimiento, y aplicándolo a una situación de intervención social, ¿no? A una situación, la manera es intentar mejorar situaciones de vulnerabilidad a través de las cuestiones que se van resolviendo, ¿no?, a través de las investigaciones. Un poco esa era la idea.
A partir de principios científicos, antes de actuar, tener un conocimiento real de lo que es el entorno y de la situación real, ¿no? Pero además que hay una promoción también del estudio. Bueno, es un poco variado. Tenéis en vuestra web una serie de imágenes pues que apoyan cosas tales como la campaña Yo Sí Sanidad Universal. Me ha sorprendido.
Sí, bueno, en realidad, como os comentaba al principio, ahora Fundación Atenea es una fundación con un objetivo generalista y realmente pues sí que trabaja en diferentes líneas, ¿no? Y, por supuesto, la sanidad es una parte muy importante de nuestro trabajo. Ten en cuenta que muchos de los servicios que están poniéndose en marcha están dirigidos para personas que tienen problemas con drogodependencia, con lo cual está muy vinculado al ámbito sanitario, no solamente al ámbito del trabajo social y la intervención social, sino que también al ámbito sanitario, con lo cual es importante, ¿no?, abarcar todas las temáticas que puedan afectar a ese trabajo.
Y hay mil maneras, como una marcha ciclista contra la pobreza y la exclusión social.
Sí, este fue una experiencia que hemos puesto en marcha hace relativamente poco tiempo en la ciudad de Albacete y que la idea es hacer una visibilización, ¿no?, de una situación específica. En este caso era una situación específica para apoyar a personas reclusas, para personas que están en un tercer grado y que tienen que dormir en un centro penitenciario, pero que a su vez se le está motivando y promoviendo para que empiecen a buscar una inserción laboral, ¿no?, a que busquen su propio empleo, con lo cual los centros penitenciarios suelen estar alejados de los centros de población. Entonces la manera de poder ir a buscar trabajo es utilizar un medio de transporte que puede ser una bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha creado este programa pues para apoyar un poco ese proceso de inserción laboral.
Es un tema que me interesa muchísimo porque me parece que la educación es un elemento de inserción laboral, social importantísimo. Sin embargo, lo dedicaremos en otro programa. Hace poco a un ex recluso le leí que se quejaba de que por haber estado trabajando no tenía derecho a ese dinero para la reinserción que el Estado da a las personas que han cumplido ya con la pena que se les había impuesto, ¿no? Es otro tema, pero
sí,
es preocupante,
a veces es,
¿no?
Es complicado, sí. A veces la situación administrativa no es del todo, ¿no?, justa, o las situaciones a veces son complicadas, ¿no?, a la hora de ponerlas a cabo.
Pues trabajaremos o hablaremos algún día sobre el tema de la educación en los centros penitenciarios. Y yo sigo con esta curiosidad cada vez que veo imágenes distintas, porque veo que es un clúster para la gestión del cambio.
Un clúster, sí.
Cluster, ¿ves?
Es un clúster, sí.
Yo lo leía
Sí, bueno, salió. La verdad es que ahora mismo forma parte de uno de los proyectos más innovadores de la Fundación y tiene que ver con lo que las entidades sociales llevan trabajando desde hace tiempo, que es el trabajo en red, ¿no? Y la idea es poner en la práctica real, un trabajo en red de diferentes entidades tenemos valores afines y tenemos, aunque trabajamos con diferentes personas y con diferentes problemáticas, pero sí que tenemos valores afines y objetivos comunes, con lo cual la idea es trabajar bajo un mismo marco, bajo un mismo proyecto, para tratar de realizar cosas conjuntas y sacar adelante lo que no podemos sacar adelante como una entidad única, ¿no?, sino que la idea es la fuerza de varias entidades pues poner en marcha, y la idea es pues un espacio de reflexión, de trabajo, de puesta en marcha de ideas innovadoras y bueno, pues estamos empezando y esperamos,
mutuo,
sí, claro. Esperamos poder tener resultados en poco tiempo.
Para los aficionados a la fotografía hay un certamen muy interesante de fotografía, ¿no?, que además se puede participar sin necesidad de desplazarse, simplemente online, a través de internet, hacer llegar a la Fundación Atenea, ¿no? Certamen online de fotografía social digital. ¿Qué significa ser pobre? Es el título.
Sí, la verdad es que la pobreza es una de las cuestiones, no solamente en estos tiempos de crisis, sino es algo que sí que nos está llegando más que nunca, y bueno, pues queremos ver un poco poco como la gente tiene en su imaginario, ¿no? En su cabeza, qué es ser pobre. Entonces, bueno, pues qué mejor que retratar esa idea a través de una imagen. Entonces, bueno, pues se hace este certamen para tratar de valorarlo.
Es, además, dais una cifra de 3.650 euros. ¿Esa es la cifra del premio o es la cifra de la pobreza de brutos anuales?
Sí, no, creo que sí, que tiene que ver con lo que suele tener una familia para poder subsistir. Uh-huh. Es una familia en situación de pobreza.
Sí, es
a nivel anual.
Me parece que estaba, en caso de tres personas, algo así como los 14.000. Bueno,
sí, no sabría decirte las cifras exactas, pero sí realmente
es alarmante. Sobre todo ahora que algunas empresas tratan de negociar las tablas salariales de forma tal que van a convertir a parte de sus empleados en pobres o personas que están por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a ir denunciándolo aquí. Bueno, vengo a preguntar, pero es que se me olvida. Hay que felicitaros, habéis tenido un premio, os han concedido el premio Fundación, Fundación Atenea recibe el premio Ciudadanos 2014.
Sí, es un premio que se reconoce a diferentes personas o entidades del ámbito social, y la verdad es que este año se ha reconocido a la Fundación Atenea por la labor que ha venido realizando durante todos estos años.
Enhorabuena, porque os toca.
Muchas gracias.
Es fabuloso.
Pues yo estoy, en realidad, viendo la web y según van saliendo imágenes, ala, pregunto, ¿no? Pero es que son tantas que lo mejor es decirle a la gente que acuda en internet a fundacionatenea.org y empiece a navegar y explorar, ¿verdad? Porque bueno, vamos a conocer más cosas, ¿no? Uh-huh. Nos hemos conocido en un encuentro de la Red de Bancos de Tiempo de la Comunidad de Madrid. Y decía que nos hemos encontrado en ese encuentro porque presentabais un programa, un proyecto que se llama Ciudadanía a Partes Iguales.
Eso es, sí.
Esto...
Bueno, este proyecto, como tantos otros que desarrollamos, es un proyecto que tiene un principio y un fin, ¿no? Normalmente los proyectos sociales suelen tener un periodo de ejecución bastante determinado. En este caso, este proyecto está financiado por el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, más conocido por los EA Grants, y están financiados o están subvencionados por países donantes que son Islandia, Liechtenstein y Noruega. Estos tres países generan un fondo del exceso que tienen a través del petróleo, etcétera, y generan un fondo. Deciden anualmente a qué países de la Unión Europea lo van a destinar y eligen también una temática seleccionada, era ciudadanía activa. Y bueno, pues desarrollamos un proyecto junto con la Asociación Salud y Familia, que es una asociación que trabaja, lleva trabajando también desde hace largo recorrido de tiempo, también desde hace cerca de 20 años.
Años 80 sí. Empezaron con los bancos de tiempo, que en lo que a mí respecta es el conocimiento que tenía al principio, ¿no? Pero trabajan más áreas de...
Sí, trabajan más áreas, pero fundamentalmente el tema de los bancos del tiempo. Y bueno, pues tenían en la cabeza desarrollar un proyecto conjunto a nivel nacional en el que se fortaleciera a estos bancos del tiempo, que sabemos que son organizaciones estructuradas y autogestionadas y que bueno, pues la idea era fortalecer no solamente a los bancos del tiempo en cuanto a conocimiento, sino también fortalecer a los bancos del tiempo intentando que personas que desconocían el funcionamiento pues pudieran acercarse y pudieran participar, ¿no?, de dicha experiencia.
Maite Onofre, ¿conocéis los bancos de tiempo?
Sí. Es muy interesante y Me encanta la idea y alguna vez he participado.
Ah, sí.
Está muy bien, sí.
Hay, cada día hay más bancos de tiempo por aquí, por la Comunidad de Madrid y por todo el Estado, ¿eh? Ha sido impresionante. Pero como bien dice Irene, pues son entidades que se autogestionan algunas, otras
sí
están relacionadas con los ayuntamientos, por lo tanto hay otro tipo de relación. Y
yo concretamente conozco un banco de tiempo en Paracuellos del Jarama. Pertenezco a un grupo de meditación que todos los lunes hacemos allí nuestras meditaciones, ¿sí? Y allí trabaja también un grupo de banco de tiempo y me consta que hacen cosas muy bonitas. No se les conoce, yo entiendo lo que debería de conocérseles. Y en realidad hacen cosas que son realmente interesantes para...
Y desde Leganés a Paracuellos,
fíjate,
también,
si
te
es
cruzas
que no,
toda la
no hay ciudad. Distancias, no hay distancias. Hay cosas interesantes y si
Mahoma
no, la montaña A, ¿no?
Ajá. Entonces, pues claro. Hay bancos de tiempo escolares, que es una iniciativa también muy interesante. Hemos estado hablando con profesores que se adaptaban de algo, de distintas maneras, y bancos de tiempo en APAS, que es otra de las fórmulas de relación, que en definitiva lo que establecen es una relación de servicios, a veces incluso pues de intercambios, ¿no?, de objetos, etcétera, a través de, pero normalmente de servicios, a través de un pago, porque todo esto se concibe en una relación de igualdad en la que todo el mundo tiene el mismo valor. Y por tanto, la moneda que todo el mundo puede compartir es el tiempo. El tiempo es lo que sirve para esos intercambios. Bueno, volvemos con este proyecto Ciudadanía a Partes Iguales, que además nos has contado que hay una colaboración, pero no solo es con Salud y Familia.
No, Salud y Familia, Asociación Salud y Familia es la entidad que lidera el proyecto. Y luego estamos varias entidades a nivel nacional que somos socias y que participamos con acciones concretas. Por ejemplo, en Barcelona, aparte de la Asociación Salud y Familia, también se encuentra SOS Racismo, que desarrollará también talleres y una jornada en función de la temática que trabajan fundamentalmente ellos, que tiene que ser, o sea, tiene que ver con la no discriminación, el antirracismo, ¿no?, y el diálogo intercultural. Por otro lado, se encuentra también la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que también ya ha organizado su taller y su jornada en torno a la equidad de género y los usos del tiempo en Málaga. Y por último estaríamos Fundación Atenea, que vamos a desarrollar la semana que viene un taller sobre lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños y jóvenes, ¿no?
Bueno, y ese taller se queda por aquí cerca, ¿no?, en Madrid.
Sí, este taller lo vamos a desarrollar en Carabanchel, en la calle Antonia Lancha, número 50, que es la sede de la Fundación Atenea.
¿Es para expertos?
No, nada que ver. El taller tiene una duración de 12 horas y bueno, la idea es generar un espacio de encuentro, un espacio de reflexión sobre esos derechos de las personas, ¿no?, en situación, viendo diferentes situaciones de vulnerabilidad, entre ellas la situación de pobreza. Se valorarán y se trabajará bajo el concepto también de los diferentes, la evolución del concepto de pobreza están invitadas todas las personas que participen en los bancos del tiempo, jóvenes que estén interesados en la temática, profesionales de entidades sociales, padres, madres, es decir, todas las personas que puedan estar interesadas en participar. Es gratuito y, bueno, pues están invitadas.
¿Y qué tendrían que hacer? ¿Ir directamente a Carabanchel o es...?
Sí, tenemos una... a través de nuestra página web, que es fundacionatenea.org, sin las tres W, aparece un banner que se llama Ciudadanía a Partes Iguales. Y una vez entrando en ese enlace, tendrán toda la información relacionada con el tema del taller y tendrán también acceso a un enlace para formalizar la inscripción al taller. Como decía, es un taller gratuito, lo único que hay que hacer es inscribirse y acudir el día del evento.
que es un solo
muy interesante.
Día.
Serían dos días. Estamos hablando de el viernes 28 de noviembre. Empezaríamos a las 9:30 de la mañana y estaríamos durante la mañana y la tarde. ¿Vale? Finalizaría el taller el viernes a las 7 de la tarde. Y el sábado 29 empezaríamos a las 10 de la mañana y terminaríamos a las 2.
O sea que hablamos de dos días de taller.
Sí, sería un día y medio.
Un día y medio. Fenomenal. ¿Sabes decirme, por curiosidad, qué temas vais a tocar concretamente o está
sí.
todavía...?
Sí, sí, está más o menos ya tenemos definido. También podéis encontrar el programa en la web y bueno, pues trabajaremos conceptos, como comentaba antes, de pobreza y vulnerabilidad. Veremos cuáles son las diferentes situaciones de pobreza en España. Trabajaremos también en torno a los derechos humanos y reflexionaremos de manera conjunta también si somos conscientes de esos derechos y deberes que tienen que ver un poco con esos derechos humanos.
Importante, ¿verdad?
Fundamental.
Derechos, que también hay deberes.
Sí,
no
sí,
nos
sí.
olvidemos.
No nos olvidemos, cierto. Y luego, pues, ver un poco también cómo aplican esos derechos humanos desde los diferentes gobiernos, ¿no? Ver en qué se materializan, ¿no? Finalmente esos derechos. Y eso lo trabajaremos el viernes 28 y el sábado 29 centraremos fundamentalmente el día en los diferentes movimientos alternativos que tiene que ver con economía social, bancos del tiempo y, bueno, pues fundamentalmente lo que es la participación activa de la ciudadanía.
Uh-huh. Déjame que te pregunte una cosa.
Qué interesante.
Irene. Todos estos derechos de los que estamos hablando, que en realidad existen y que yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, que cada vez van a menos, uh-huh. Vienen refrendados por los deberes que nuestros gobernantes, hablemos de aquí de Madrid, que es donde estamos, deberían de proteger.
Bueno, la verdad es que es
proteger,
una...
¿Proteger los deberes es la pregunta?
Proteger los derechos. Ellos tienen unos sí. deberes que, por lo que yo entiendo, no casan con los derechos que tienen muchas personas que se encuentran en estados verdaderamente lamentables. Entonces, uh-huh. esa es la pregunta. ¿Nuestros gobernantes nos protegen y hacen uso de sus deberes para proteger nuestros derechos?
Ah, claro.
es una pregunta complicadísima.
Bueno, yo creo que hay un poquito de juego de palabras y es interesante.
Sí, hay que tener en cuenta que los derechos humanos son derechos que están reconocidos. Y bueno, tendríamos que ver de qué manera se materializan.
Uh-huh.
Conocer esos derechos humanos, conocer que somos poseedores o poseedoras de esos derechos, también implica que sepamos en un momento dado defenderlos y exigirlos. En muchos casos, el desconocimiento nos impide la defensa y exigencia. Entonces, bueno, en nuestra Constitución, a nivel España, hay una serie de derechos que por derechos humanos que están reconocidos, pero que a nivel legislación no lo están. Hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina, pero en cualquier caso lo fundamental es conocer cuáles son los derechos para realmente ser capaz de defenderlos y exigirlos.
Ahí quería llegar yo, porque entiendo que en muchas ocasiones leemos y creemos saber, pero los mecanismos que nos ayudan a poder defendernos no están en nuestras manos, no sabemos.
Bueno, sí que lo están en cierto sentido, y de hecho es un poco también la idea de este taller, ¿no? El hecho de que haya ya estructuras que defienden otro tipo de alternativa, que en el fondo es una alternativa a la economía existente, ¿no? Como uh-huh. por ejemplo los bancos del tiempo, también hace que nos estructuremos, nos organicemos y empecemos a identificar otras vías, ¿no? Que no están disponibles para toda la población.
Uh-huh.
Con lo cual también reconocemos ciertas alternativas para empezar a tomar también la palabra y la voz. O sea, uh-huh. no solamente a la hora de hacer tener alternativas para el tema económico, por ejemplo, como los bancos del tiempo, pero también son estructuras donde podemos lanzar nuestra voz, ¿no? Y el mensaje, y donde poder exigir también ciertas cuestiones.
Uh-huh.
En lo que es el programa de estos dos días, 28 y 29, se empieza con la pregunta, ¿conocemos lo que sucede en la realidad? No hace mucho se publicó el informe FOESA de Cáritas. El ministro Montoro salió indignado diciendo que eso era falso. ¿Realmente qué instrumentos son los que se van a utilizar para esa dar respuesta a esa pregunta, ¿conocemos lo que sucede en nuestra realidad?
Bueno, vamos a basarnos fundamentalmente en la Declaración de Derechos Humanos y vamos a ver realmente si eso lo estamos viviendo, de qué manera lo estamos viviendo, y vamos a ver también de qué manera podemos tratar de solucionar ciertas problemáticas que podemos tener en nuestro entorno, ¿no? Y en nuestro entorno más cercano.
Uh-huh. O sea, que no se trata tanto de un análisis con datos y datos, sino que estamos ante una reflexión. Vale.
Sí, la idea es llevarlo un poco desde la idea general, ¿no? Desde los conceptos más amplios hacia bajarlo un poco a nuestro terreno, ¿no? Hacia nuestro entorno, porque a veces se queda, cuando hablamos de los derechos humanos parece que son casi intangibles, ¿no? La idea es bajarlo al terreno y hacerlos propios también.
Son poquitos de la teoría llevarlo a la práctica.
A la práctica, eso es.
De hecho, la última cuestión, la última pregunta del taller del sábado 29 es la cuestión, ¿qué puedo hacer yo?
Sí, realmente a veces nos quedamos en la queja, ¿no? A veces real, ¿no? De que la situación es mala, pero tenemos que plantearnos qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Qué es lo que puedo aportar, cómo puedo cambiar. Y ahí está el verdadero cambio, ¿no? El verdadero inicio para que realmente las cosas puedan mejorar.
Y ahí te felicito porque en realidad dejar de verbalizar y ponernos manos a la masa es una de las piedras de choque para poder sacar adelante muchos problemas que nos acucian, ¿verdad?
Sin duda, totalmente de acuerdo.
Una cuestión que enlaza lo social con lo político. En cierta medida, los movimientos sociales han originado también cuestionamientos en las calles, en las plazas, que han llevado a nuevas fórmulas y a nuevos actores en la escena pública y política. Bueno, vamos directamente a esa relación entre los movimientos sociales y el cambio político que está habiendo en este país. Supongo que es uno de los elementos vertebradores de todo esto, y quería saber desde la Fundación Atenea, ese activismo, ese entrar a formar parte de las decisiones que tiene que tener la ciudadanía sobre lo propio.
En realidad no estamos en Fundación Atenea, no nos vinculamos con ningún partido político, pero sí que es cierto que la ciudadanía tiene que empezar a tomar la voz, ¿no? Y la forma en la que identifique que mejor puede participar y que mejor puede hacerlo, pues es decisión del propio ciudadano o ciudadana, con lo cual alzar la voz, ¿no? En diferentes a través de diferentes organizaciones, ya bien sean organizaciones políticas o organizaciones ciudadanas, pues siempre es positivo, ¿no?
Ya es tiempo de no quedarse de brazos cruzados, que llevamos mucho tiempo quejándonos desde la gratuidad en la barra del bar, en los patios de los colegios, pero ¿qué hacemos para sacar adelante esta denuncia?
Esa es la pregunta, pero por ejemplo Maite ya tiene una respuesta, porque es una de las cosas por las que venía al programa, porque hay también convocatoria de participación en los consejos escolares.
Exacto,
y
la
en
acción.
El IES vuestro que...
Sí, la acción también tiene que ser de participar como padres y madres en la educación de nuestros hijos. Os recuerdo que tenemos una asamblea de la AMPA en el Instituto Rosa Chacel el próximo día 19 de noviembre. La participación es importantísima. Es a las 6 de la tarde. Y de esta manera nos implicamos también en la educación, nos implicamos en movernos, nos implicamos en estar activos, no solo quejarnos. Recuerdo que es el día 19 de noviembre, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Después tenemos la oportunidad de votar para elegir los representantes de las familias en el Consejo Escolar. Es otro órgano también a nuestra disposición, a la disposición de los padres y madres de nuestros niños, de nuestros adolescentes, del instituto, y no hay que desaprovechar esta oportunidad. los padres tenemos también voz y voto. El consejo escolar es un órgano donde se pueden participar, aunque no tengamos mucha decisión, pero podemos conocer qué pasa con los profesores, la dirección del colegio, qué pasa para mejorar, siempre para mejorar la situación de nuestros niños. Os recuerdo que es el día 19 de noviembre, el miércoles a las 7:30. Allí os esperamos. Pues es importante venir, acudir.
Yo aquí quiero hacer un llamamiento especial para que papis y mamis nos involucremos, porque es muy fácil en los corrillos criticar a los que están ahí dedicando su tiempo ímprobo en trabajar para nosotros y que luego no trabajamos realmente codo con codo.
Pues este llamamiento tiene que ver con una situación en la que la gente en general dice sí, quiero participar, aunque hay una cuestión de fondo que dejamos aquí también encima muchas veces y hemos criticado, y es con qué capacidad de decisión, especialmente este año con la nueva implantación de la Ley Orgánica por la Calidad de la Educación, nos encontramos con que el peso, la participación real y efectiva de las familias, de los estudiantes, incluso del profesorado, quedan rebajados, quedan reducidos en muchos casos a consultas. Pero esto, si dejamos de acudir, en parte sería como decir, bueno, si hay unas votaciones generales, como solo me piden la opinión cada 4 años, no me voy a molestar. Estaríamos dando quizá a lo mejor el paso o incitando a que el sistema democrático desapareciera.
Deje de ser tal.
Y las APAs son, digamos, primeras escuelas, yo creo que de adultos, primeras escuelas de adultos en lo que es la participación y la democracia.
Pues no hay que rendirse, hay que seguir pidiendo mejoras para nuestros niños, y en el AMPA y en el instituto hay posibilidades de participar. Siempre hay que participar en la vida social, y desde el AMPA pues estamos esperando vuestra colaboración y vuestro apoyo para que todo marche mejor. Si lo que queremos es que todo circule un poquito mejor en beneficio de nuestros niños siempre. Y un poco mejorar las situaciones sociales. Cada uno con su granito de arena, pero hay que moverse. Uh-huh. Y hay que salir del sillón y acercarse al AMPA, que ahí estamos.
Bueno, pues como estamos hablando de participación y demás, tenemos por ahí ese ofrecimiento de la Fundación Atenea para los próximos días 28 y 29 de noviembre en la página web de Fundación Atenea. .org para inscripciones, para seguir conociendo. Y no sé si nos dejamos algo importante en el tintero, porque vamos ya hacia la recta final con Valentín, que nos está esperando. Irene, ¿tenemos algún mensaje especial?
No, simplemente yo creo que queda dicho todo. Visitad nuestra página y bueno, pues estaremos encantadas de esperaros y de recibiros en la sede.
Pues vamos a más músicas, que es una sección que también nos permite relajarnos en tanto comunicamos con Valentín Huerta. Y pese a que este día 17 de noviembre se celebra con recuerdos amargos desde ese 39, desde ese año 1939, justo ese año la orquesta de Francisco Canaro grababa el Vals del Estudiante en 1939, año que da lugar pues a ese Día del Estudiante, pero como veréis por las notas no tienen nada que ver. Vamos a escuchar la Orquesta Típica Sinfónica de Francisco Canaro en el Vals del Estudiante. O sea, seguro que esto tenía letra, ¿eh?
Yo tengo un amor que me que tiene penando. Por él yo dejé de seguir estudiando, pues busco tan solo la dulce emoción de estar con la dueña de mi corazón. Yo tengo un amor que me causa tormento, su ardiente mirar no lo olvido un momento. Dejando los libros y en vez de estudiar, con ansias me pongo a cantar. Yo por ti no voy a la escuela, yo por ti no voy a estudiar. Yo por ti no voy al colegio, y es por ti que no soy colegial. ¿Qué importa faltar si a mí?
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y
refranes, refranes, que significan que estamos ya con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola. Oye, me estaba encantando esa cancioncita que estaba oyendo.
El vals del estudiante, de 1939. ¿Tú lo has bailado?
¿Eh?
Que si lo has bailado.
No lo he bailado, pero me estaba encantando.
Bueno, pues te vamos a cambiar de sintonía. En vez de los refranes de Gloria Estefan, vamos a poner a esta banda de ese Francisco Canaro. Bueno, estamos celebrando el día del estudiante y también del Día Universal del Niño. Y ajá, queríamos escucharte, porque bueno, tienes experiencia como para contarnos muchas cosas, Valentín.
Bueno, pues mira, como ahora está todo tan revuelto, tan sumamente revuelto, y yo creo que el Día Universal de los Derechos del Niño no está siendo debidamente celebrado por todos otros acontecimientos bastante más, vamos a dejarlo en punto suspensivo. Entonces yo he escrito hoy, cuando el delito se envilece.
Te escuchamos. Vamos, Valentín, que cerramos el programa.
Hasta ese punto ha caído el delito. Antiguamente, por calles y plazas, se cantaban cumplillas relatando el asalto a la diligencia por el Vivillo o el robo de Luis Candelas, y a los no afectados les servía de chanza y risa. Pero hoy el delito se llama Gürtel, Eres, el tesorero ladrón, y últimamente la púnica. Al delito le han quitado su erótica y su copla. A ninguno de aquellos antiguos bandoleros se le habría ocurrido la idea de quitarle la comida a un niño, y menos celebrando el Día Universal de los Derechos del Niño. Sin embargo, no hace mucho tiempo, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid no le tembló la mano y les quitó a muchísimos niños la única comida decente al día, reduciendo las becas en los comedores escolares públicos. Pero eso sí, manifestando un gran amor por los niños, lo que la encuadra perfectamente en ese conocido refrán que dice: te quiero, perrito, pero pan, poquito. Por el contrario, ahora ven normal y decente que, a pesar de sus buenos salarios, senadores y diputados viajen con frecuencia a ver a sus novias o esposas, utilizando, bueno, mi primo dice hurtando, el dinero de los ciudadanos. Y por precaución también hurtan. Que esto pueda ser firmado con su nombre y apellidos por un abuelito indignado.
Bueno, muchas gracias, Valentín, por tu texto nuevamente. Pero nos tenemos que ir. Vamos a despedirnos de estos amigos: Onofre, Maite, Irene, Gracias a los tres por haber estado aquí.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias a ti.
Y gracias, Valentín. Seguimos encontrándonos aquí, pero la próxima semana, para quienes sigan el directo, de 8 a 9 de la tarde, ¿vale?
Muy bien.
Pues...
bueno, pues un abrazo a todos los que estáis ahí y a los ausentes, a todos en general, de Radio Enlace.
Pues un abrazo, Valentín, y a todos, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema, consulta, propuesta, lo que queráis. Un abrazo y buena semana educativa.
Buenas tardes.
Un saludo, fuerte abrazo.